Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos y empezar una nueva semana de información. Aquí están los títulos.
Titulares.
La CSU perdió la mayoría en Baviera.
El socio tradicional de la canciller alemana Angela Merkel sufrió un duro revés en las elecciones de Baviera, claves para Europa.
El Vaticano hizo oficial la canonización de Monseñor Oscar Romero.
A 38 años de su asesinato, el defensor de los derechos humanos salvadoreño pasó a ser parte del santoral católico.
Trump habló con Riad por el caso Khashoggi.
El presidente de Estados Unidos anunció el envío a Arabia Saudí de su canciller y sugirió que el crimen del periodista podría ser obra de asesinos renegados.
Comenzó la marcha migrante.
Cientos de familias hondureñas partieron hacia la frontera entre México y Estados Unidos.
Moscú rechazó las acusaciones contra Putin.
El Kremlin criticó la afirmación de Donald Trump de que el presidente ruso está implicado en envenenamientos y exigió pruebas.
6 millones de argentinos están en riesgo por contaminación.
A 10 años del pronunciamiento de la justicia, el Riachuelo de Buenos Aires sigue siendo un grave problema para la salud pública.
Estos fueron los títulos. Ya viene el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Traspié para Merkel.
El partido conservador alemán Unión Social Cristiana, CSU, perdió la mayoría en el Parlamento Regional de Baviera.
Fue este domingo 15 durante las elecciones de esa región clave de Alemania, donde el oficialismo mantenía una total hegemonía desde 1966.
La CSU obtuvo 37% de los votos, porcentaje que no le alcanzaría para formar gobierno.
En segundo lugar quedaron los verdes con 17% y en tercero el partido Electores Libres con 11%.
En tanto, la formación Antimigrantes Alternativa para Alemania quedó en cuarto lugar con un 10% y entrará por primera vez al Parlamento bávaro.
Su presidente, Jörg Meuthen, festejó el resultado como una victoria al ser la formación que mayor crecimiento de votos tuvo en la jornada.
Por su parte, el primer ministro bávaro y líder de la CSU, Markus Söder, anunció este lunes 15 una posible coalición con el partido Electores Libres.
Primero hay que hablar con ellos y después se verá, dijo en rueda de prensa y agregó que su objetivo es crear un gobierno estable en Baviera.
En los últimos 50 años, los socialcristianos gobernaron siempre con mayoría absoluta, salvo por un breve periodo en 2008.
La caída en votos complica al gobierno federal de Angela Merkel, ya que la CSU es el principal aliado de su partido, la Unión Demócrata Cristiana.
La relación entre ambos atraviesa un mal momento por diferencias en materia de política migratoria y es probable que este resultado la empeore.
De América y del mundo.
Monseñor Oscar Romero, el arzobispo salvadoreño asesinado en 1980, fue oficializado como San Romero de América este domingo 14 de octubre.
En la Plaza San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco anunció su canonización junto con la de otros 6 religiosos.
En la ceremonia estuvieron presentes el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén y su esposa.
En tanto, en el país centroamericano, miles de personas festejaron la proclamación frente a la Catedral Metropolitana.
Desde Roma, Sánchez Serén envió un mensaje a la ciudadanía en cadena nacional.
Para El Salvador es un acto de justicia y un reconocimiento a la fe inquebrantable de nuestro pueblo. Su canonización convoca a toda nuestra sociedad a una profunda reflexión para comprender que es urgente un basta ya a la violencia que tanto sufrimiento provoca a mucha familia. A eso nos llama hoy San Romero, a un cambio de conducta, a sumar esfuerzos para que nuestras comunidades avancen en convivencia y con tolerancia, poniendo en práctica una nueva cultura de paz basada en el respeto a la vida, a las diferencias y los derechos humanos. Vivamos con júbilo este acontecimiento histórico que, como los acuerdos de paz que firmamos en 1992, marcará para siempre la vida de nuestra nación.
Romero es considerado el máximo defensor de los derechos humanos de El Salvador.
Durante la guerra civil alzó la voz contra la represión del ejército y le escribió al presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, para que cancelara la ayuda militar.
El 24 de marzo de 1980, mientras daba misa, fue asesinado por un francotirador.
Alejandro Díaz Gómez, miembro de la Asociación de Derechos Humanos Doctora María Julia Hernández y abogado de la causa, nos explicó qué sucedió tras el homicidio.
Inicia con una serie de entrevistas, supuestas a testigos y elementos de prueba no se incorporan realmente, más que todo documentales o periciales, porque se atropella el proceso. O sea, hay una intencionalidad de no aportar pruebas. Así va el proceso en estos años de los 80 hasta que en el año 93 pues se cierra con la amnistía de ese año, el año 93, con la ley de amnistía general, que lo que hace es sobreseer a una de las personas que había sido señalada como un presunto responsable, que es el capitán Álvaro Sarabia, pero él es sobreseído y también se pensó traer al país en ese año, pero la Corte de El Salvador, la Corte Suprema, se opuso a eso, ¿verdad?, traerlo de Estados Unidos, donde se había ubicado, y después se le pierde la pista a él.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión para la Verdad acusaron a un escuadrón de la muerte del asesinato de Romero.
En 2004, una causa civil en Estados Unidos condenó como responsable al capitán Álvaro Sarabia, que había escapado hacia ese país.
A pesar de estos antecedentes, el homicidio no fue investigado hasta 2017, cuando la ONG Doctora María Julia Hernández pidió la reapertura del caso.
Se ha avanzado en incorporar documentación histórica, judicial, que ha solicitado también, hasta la fecha, se ha solicitado que se ubique nuevamente a los que son presuntos responsables, ¿verdad?, que están mencionados en el proceso, pero también se le ha pedido que se investigue a otras personas que no se habían llevado al proceso, ¿verdad?, con esa maliciosidad con que se llevó, ¿verdad? En cuanto a esta autoría, no se ha pronunciado todavía el tribunal, ¿verdad? Se ha eso dilatado en consultas a la Fiscalía General de la República, y pues la Fiscalía ha dicho que sí, también se investigue, ¿verdad? Pero no se ha concretizado esta, digamos, ubicación, esta aún la misma cita de estas personas al tribunal.
Díaz se refirió al peso simbólico de la canonización.
Es un símbolo del martirio del mismo pueblo, ¿verdad? Porque Monseñor Romero es el principal defensor de los derechos humanos de El Salvador, que abogó porque no se fuera a entrar en una guerra fratricida que sí duró hasta el 92, ¿verdad? El principal objetivo es conocer la verdad y que quede plasmada también históricamente y jurídicamente en el país, ¿verdad? Sería contradictorio que tengamos un santo, el primer santo, ¿verdad?, para el país, y no conozcamos realmente lo que sucedió, quiénes actuaron, porque estamos hablando de también actores intelectuales que todavía actúan en la vida política del país, ¿verdad? Entonces no consideramos que es correcto y daña también la democracia y la búsqueda de la justicia. Eso, pero para el país, para El Salvador, es un orgullo que oficializa, ¿verdad? Porque desde hace muchos años ya a Monseñor Romero se le considera un santo, ¿verdad? Tenemos a San Romero de América y hoy va a ser universal, ¿verdad?
Escuchábamos al abogado Alejandro Díaz Gómez de la Asociación de Derechos Humanos, Doctora María Julia Hernández de El Salvador.
Conflicto de intereses.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes 15 que habló por teléfono con el rey Salman de Arabia Saudí sobre el caso de Jamal Khashoggi.
Se trata del periodista saudí, residente en Washington, desaparecido hace casi 2 semanas en el consulado en Estambul, al que había asistido para tramitar su casamiento con una mujer turca.
Acabo de hablar con el rey, quien niega conocer qué le pudo haber ocurrido a nuestro ciudadano, escribió Trump a través de Twitter.
El mandatario anunció que enviará de inmediato a su canciller, Mike Pompeo, a discutir el tema en Riad.
En tanto, autoridades turcas y saudíes comenzaron este lunes 15 una inspección de la sede diplomática donde desapareció el reportero.
Bajo la Convención de Viena, las embajadas y consulados son considerados territorio extranjero.
Sin embargo, Arabia Saudí permitió el ingreso de policías turcos para tranquilizar a la comunidad internacional.
Se sospecha que Khashoggi, un periodista crítico con la monarquía árabe, fue asesinado y desmembrado en el interior de ese edificio.
Riad afirma que el hombre estuvo apenas unas horas en el lugar y se fue por sus propios medios, pero hasta ahora no logró presentar ninguna prueba.
Luego de sus comentarios en Twitter, Trump dijo a la prensa que la desaparición podría ser obra de asesinos renegados.
Días atrás, el mandatario cuestionó las voces en el Congreso que pedían revisar las relaciones saudí-estadounidenses a raíz de este caso y de la guerra en Yemen.
No me gustaría detener las grandes cantidades de dinero que se vierten en nuestro país. Ellos están gastando 110 mil millones en equipo militar, manifestó.
El presidente advirtió que en caso de molestar a Riad, los saudíes podrían terminar comprando esas armas a Rusia o China.
Marcha del migrante.
Más de 1.300 personas partieron de Honduras este fin de semana, escapando de la violencia y la pobreza rumbo a Estados Unidos.
La denominada Caminata del Migrante salió de la ciudad norteña San Pedro Sula y tiene previsto pasar por El Salvador, Guatemala y México.
Claudia León, integrante de la Estancia de Migrantes de Querétaro, México, habló con En Órbita sobre este tema.
La caravana o la caminata de Honduras sabemos que es una caminata organizada por la misma gente. No hay organizaciones detrás y por supuesto que impresiona, pero también preocupa, ¿no? Preocupa a las organizaciones de sociedad civil en el aspecto de que sus derechos sean respetados, de que no vaya a suceder algo trágico, ¿no? Con esta gente que están saliendo, pues, familias completas, niños.
Integrada por familias enteras, la marcha fue autoconvocada a través de las redes sociales.
El grupo pretende atravesar Guatemala y llegar a Tapachula, en México.
Bartolo Funes, uno de los organizadores de la marcha, contó que pedirán refugio o una visa humanitaria para poder cruzar ese país.
Ana, una joven madre con sus dos hijos, se sumó a la caminata, al igual que Gualdini, un hombre que lleva 8 años sin trabajo, según contaron a Hispan TV.
Porque ya no aguantamos más la delincuencia, el desempleo y los golpes, los trancazos que nos dan cada día más, los precios suben, todo sube. Lo que es la canasta básica, la salud, ya no podemos ni ir a un centro de salud si no llevamos el dinero.
Aquí en nuestro país no hay, o sea, no hay empleo, no hay seguridad, no hay una forma de trabajo. Y ya tengo como 8 años, pero de graduarme más.
El Instituto Guatemalteco de Migración anunció este lunes 15 que impedirá el ingreso de la marcha.
Guatemala no promueve ni respalda la migración irregular en ninguna de sus formas, señala el texto.
El jueves 11, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió a Honduras, Guatemala y El Salvador frenar la migración en masa, la corrupción y la violencia.
Me parece que más bien aquí la respuesta de los gobiernos en este momento está siendo de cierta forma inadecuada en el aspecto de que no logran los gobiernos de la región de México, de Estados Unidos, entender a cabalidad el por qué esa urgencia también, esa necesidad de la gente de salir de sus países. Parece que más bien lo que se puede leer es que los gobiernos de la región intentan tener una postura políticamente correcta frente a otros gobiernos, ¿no? Entonces es como priorizar las relaciones diplomáticas, gubernamentales, antes que las personas. Priorizar esta idea de la gestión de las migraciones regular, segura y ordenada, como también lo dicta el Pacto Global sobre Migración, antes que las personas. Como que lo que podemos observar es que en realidad no se termina de comprender la complejidad de las violencias, las violaciones a derechos y las mismas violencias estructurales que viven las personas en sus lugares de origen, que las está orillando a tomar este tipo de decisiones.
Con el apoyo de Washington, Honduras, Guatemala y El Salvador impulsan el llamado Plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de América Central.
El objetivo es mejorar los niveles de desarrollo y seguridad para desalentar la migración.
Miles de personas huyen hacia Estados Unidos desde estas tres naciones, golpeadas por la violencia de las pandillas y el narcotráfico.
Desde el año pasado que hubo un cambio de gobierno en Honduras y eso despertó también bastante malestar en la población. Hubieron también incluso represiones por parte del mismo gobierno y es lo mismo que está sucediendo en países como Nicaragua, donde es una violencia, pero es una violencia provocada por los gobiernos. Es una inestabilidad política que también está orillando a la gente a que se salga. Eso sumado a violencias que ya vienen cargando países como estos, ¿no? Con las pandillas, con la pobreza, con unos índices de desigualdad muy altos, que también provocan estos éxodos masivos.
Escuchábamos a Claudia León, integrante de la Estancia de Migrantes de Querétaro, México.
Piden pruebas.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó las insinuaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra su par ruso, Vladimir Putin.
Trump dijo que probablemente Putin esté involucrado en asesinatos, en envenenamientos, pero evitó explayarse sobre el tema.
Fue tras varias preguntas de una periodista de la cadena CBS, quien le increpó por qué jamás realiza comentarios duros contra el líder ruso.
Peskov, en tanto, señaló el hecho de que Trump no formuló ninguna acusación directa.
Según el vocero ruso, ni siquiera existen argumentos, por no hablar ya de pruebas, que sustenten una denuncia de este tipo.
Siempre hemos dicho que Rusia no tiene, ni puede tener nada que ver con semejantes acusaciones, agregó.
El Reino Unido y Estados Unidos sostienen que Moscú es responsable de envenenar al exoficial de la inteligencia militar rusa, Sergei Skripal.
Skripal, reclutado en los años 90 por los servicios británicos y naturalizado en Inglaterra, fue hallado inconsciente a principios de marzo en una plaza de Salisbury.
De acuerdo con Londres, tanto él como su hija Julia fueron intoxicados con una sustancia neuroparalizante.
Moscú rechaza de plano las acusaciones en su contra, que considera infundadas.
El Kremlin ya envió cerca de 60 notas diplomáticas a la Cancillería Británica pidiendo acceso a las pruebas para poder colaborar con la investigación del caso.
Deuda ambiental.
6 millones de personas están en riesgo por el estado del riachuelo de Buenos Aires.
Aunque hace 10 años la Corte Suprema exigió al gobierno nacional, a la provincia y a la capital federal la limpieza del río, los niveles de contaminación continúan altos.
Nicolás Bardella, director general técnico de la Autoridad de Cuenca Matanza de Riachuelo, ACUMAR, habló con En Órbita sobre las tareas de control realizadas.
Dentro de lo que es el principal control de la contaminación, lo dividimos en 3 puntos muy claros. Uno es todo el tema de contaminación por la carga orgánica que se da por los efluentes cloacales. Otro es la gestión de los residuos sólidos urbanos, que es la basura que podemos encontrar en el cuerpo de agua o en las márgenes. Y otra es el control industrial. Hace 10 años, que es cuando nació todo esto, podemos decir que la gran diferencia se relaciona con las normativas de control industrial. Todo lo que fueron normativas y control hacia las industrias se modificó mucho, se avanzó mucho y ya prácticamente no existe una empresa que trabaje de forma clandestina realizando vuelcos clandestinos.
Donde más se avanzó fue en crear normativas de control industrial y en la inspección por parte de patrullas ambientales.
Pero el aspecto más crítico es la falta de saneamiento en los asentamientos ubicados en las márgenes del río.
El primer objetivo es llegar a un río de lo que se llama que se puedan hacer reactividades pasivas, o sea, que no genere olor, que no haya basura, que no tenga esta situación que el concepto que se dice acá, que no ofenda los sentidos, por así decir. Los demás avances que se puedan hacer hasta poder llegar a hacer distintos tipos de actividades en contacto con el río, se van a ver afectadas ciertamente por estas características que te comentaba. El principal causa de contaminación del río es la carga orgánica, es los efluentes cloacales. Entonces, como lleva situaciones de tener que hacer infraestructuras básicas muy grandes, porque solamente el 39% de la población de la cuenca tiene acceso a las cloacas, entonces si eso no se avanza, que son obras de gran envergadura, es imposible también poder avanzar en lo que es la carga orgánica que tiene el río.
En la actualidad se construye una red de 40 kilómetros de cloacas y una nueva planta de tratamiento para el sur de la ciudad.
Este sistema incluye un emisario subfluvial que liberará líquido filtrado 12 kilómetros dentro del Río de la Plata.
Esta mega obra de infraestructura beneficiaría a 4 millones y medio de habitantes, pero se estima que recién estará terminada para 2023.
En tanto, todos los meses se retiran 300 toneladas de basura del agua.
La solución es una solución de coordinación y de articulación entre los distintos actores, sabiendo que es muy compleja esta labor, porque tenemos actores nacionales, provinciales, municipales, con distintos tipos de problemáticas puntuales. Entonces, la solución de fondo se relaciona en el tema de los residuos, por ejemplo, con contar con un plan GIRSU todos los municipios y después implementarlo, a lo que conlleva también trabajar con ellos en relación a su presupuesto, el dinero que le destinan a la generación de los residuos y cómo hacer una gestión eficiente de los mismos.
era Nicolás Bardella, director general técnico de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Esto fue En Órbita.
Les recordamos que pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com. También estamos los días lunes y miércoles a partir de las 20 horas y los sábados desde las 12 en la radio M24 de Uruguay.
En Órbita.